Vamos a buscar nuestras Biblias, Isaías capítulo 6, para una lectura. Puestos de pie, Isaías el capítulo 6. Isaías el capítulo 6. Isaías el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Dios bendiga esta lectura de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita, qué bueno que puede estar con nosotros. Ahora, antes del mensaje, quería comentarles que vamos a cancelar el servicio de bautismos. Había dos personas que se querían bautizar, un adulto y un niño, pero vamos a cancelarlo, y eso por varias razones. Primero, los eruditos nos dicen que la costumbre de bautizarse realmente tiene sus antecedentes en el bautismo de los que se convertían al judaísmo, de los que llaman prosélitos. No es una costumbre realmente cristiana, era una costumbre totalmente judía y cultural. Técnicamente, realmente también no tenemos ningún pasaje que nos obligue a bautizarnos, más que una implicación registrada al final en Mateo capítulo 28. Y si ustedes van a pensar, realmente el bautismo es un rito, algo muy simple, muy sencillo, y no es necesario para nuestra salvación. Nadie puede decir que el bautismo es necesario para la salvación. Y creo yo que hay cierta vergüenza cuando nos bautizamos en chino, especialmente la gente se nos queda viendo, ¿verdad? Y hay cierta vergüenza ahí, y construir un bautisterio en el nuevo templo cuesta dinero, me imagino, hacer esa pila. Esa costumbre realmente ya está pasando de moda en muchas de las iglesias, en los grupos cristianos, en Amistad Cristiana, por favor, ya, por ejemplo, ya no bautizan. Creo que no es necesario entonces que nos bauticemos en esta iglesia, participamos de la Santa Cena. Creo que es suficiente venir a la iglesia y edificarnos así, edificarnos con el pueblo de Dios. Es más, si quieren un texto, el apóstol Pablo dijo, el Señor Cristo no me envió a bautizar, pero a predicar la cruz. ¿Qué les parece? ¿No les gustó la idea? Para nada, ¿verdad? Es lo mismo, exactamente lo mismo que pasó con el velo. Exactamente lo mismo. No tenemos ningún pasaje en la Escritura que nos hable de este mandamiento más que 1 Corintios capítulo 11. Muchos dejaron de usarlo como era un cambio, pero era de costumbre, era una costumbre en los corintios, los orientales, era una moda, algo cultural, algo de los corintios. Dijeron usar el velo no nos salva. Empezaron a decir las mujeres, qué vergüenza que las demás nos vean, parecemos mujeres anticuadas del siglo pasado, mujeres que no tenían autoestima, no hacían valer su dignidad. Lo importante en la hora de la hora es ser cristianas, enseñar de Cristo, no el sombrero o el velo en el culto. Eso fue lo que pasó. Estamos estudiando 1 Corintios capítulo 11. Como ya les comenté, si buscan en sus Biblias, por favor, 1 Corintios 11. Como ya les comenté, estamos considerando este pasaje por una aclaración que se solicitó en la última junta de ancianos y diáconos. Y si usted queda con alguna duda después de esta miniserie, favor de preguntarle al hermano Orozco. Al comenzar esta miniserie tuvimos una pruebita. Esta tarde vamos a terminar con otra pruebita, así que les recomiendo que pongan atención. Nos quedamos en el versículo 10. Esta mañana terminamos hasta el versículo 10. 1 Corintios, capítulo 11 y el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por lo cual, es decir, por las cosas que nos ha instruido y confirmado de las Escrituras. Y lo principal, vimos en esta mañana, el versículo 3 nos dice, lo principal realmente no es el corte del pelo, o los ángeles, o por las mujeres, esto. ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el versículo 7 nos enseña y corrobora que el varón debe adorar sin cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios. La mujer debe cubrirse porque ella es la gloria del varón. Ella procede, ella fue creada del varón. Versículo 8 y versículo 9. Es por esto, por lo cual, nos dice el versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La mujer tiene una autoridad, está bajo el varón, está bajo Dios, como vimos esa cadenita en esta mañana, por lo cual debe tener una señal sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál es la señal? ¿El cabello? No, porque todos tienen cabello. La señal, lo extra, la evidencia que reconoce la autoridad de Dios es el velo, la cubierta que pone sobre su cabeza. Ahora, lo misterioso de este versículo, de este texto y de este pasaje, por cierto, es la última parte del versículo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Por causa de los ángeles. No dice por causa de las costumbres griegas orientales, no dice por causa de los hombres, dice por causa de los ángeles. Y esto en sí está contra el argumento de que el velo era cosa de Corinto. Hay ángeles en todo el mundo, no tan solamente en el Medio Oriente, y a través de la historia, a través de los años, hay ángeles, incluyendo nuestros días, en esta iglesia. ¿Pero qué quiere decir? La verdad, no sé. Usted puede leer un comentarista y cada comentarista va a tener una versión diferente de lo que significa esto. No sabemos mucho de esto, lo vamos a entender en el cielo. Pero cuando menos implica que los ángeles asisten a nuestros cultos. Los ángeles nos ven. Ángeles vienen aquí a adorar y, como dice Isaías, ellos mismos se velan con sus alas para no ver la majestad de Dios. Ellos ven la hora que llegamos, cómo llegamos vestidos, qué hacemos en el culto, cómo cantamos, cuánto ofrendamos, si ponemos atención o no, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a los niños. Ellos lo ven. Esto nos enseña el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Muy, muy impactante esto debe ser para nosotros. Estamos en medio de ángeles adorando a Dios. Para eso venimos a la iglesia y ángeles nos acompañan. Ahora, para que no menospreciemos a las mujeres, por lo que ha estado escribiendo el apóstol Pablo, él nos dice en el versículo 11 y en el versículo 12, véanlo conmigo, 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. A ver si los niños están poniendo atención. ¿Quién fue la primera mujer? ¿Quién fue la primera mujer? Muy bien, Alan. Eva, muy bien. Ella fue formada de una costilla, muy bien, de Adán. Ella procede del hombre, fue criada a causa del hombre. Y es muy interesante notar, los médicos saben esto, biológicamente, el hombre es el que determina si un bebé es hombre o mujer. Pero la voluntad de Dios, todos los hombres nacemos de la mujer. Este es un gran privilegio para ellas. No puede haber hombres sin las mujeres. Si no hubiera mujeres, ¿de dónde nacerían los hombres? Es imposible, por supuesto. Y claro, como nos dice el versículo, todo procede de Dios. A lo último, Dios es el Creador. Dios es el Creador de nuestro cuerpo, alma y todo lo que somos. Y yo no lo había pensado hasta ayer pensando en estos textos. Lo he leído mucho, este pasaje, en las últimas 2 o 3 semanas. Estaba pensando en este versículo. Realmente tenemos que pensar en esto de las mujeres que dan a luz a los hombres. Y tomar en cuenta que Cristo nació de la mujer. Cristo nació de la mujer. Ahora, es obvio que todos los hombres nacen de mujeres. Pero Cristo fue algo súper especial. Fue la simiente de la mujer nada más la que fue incluida en el milagroso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación hubiera sido imposible sin la simiente de la mujer. Ahora, claro, somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Pero debemos nuestra existencia, nuestra salvación a la mujer por medio de Dios. Él ha usado a las mujeres. Y también podemos aplicar esto en la vida espiritual, en el sentido espiritual. La mayoría, estoy seguro, la mayoría de los que lleguen al cielo van a ser por las mujeres. Mujeres como Loida, Eunice, que enseñaron a Timoteo de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Mujeres que oraron y lloraron, como Mónica, que lloró y lloró por su hijo Agustín. Mujeres que dieron clases de escuela dominical, que enseñan clases bíblicas en las casas, así como la hermana Alicia, nuestra hermana Nadia, nuestra hermana Beatriz, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Esther, Mónica, Esther, y todas las que ayudan en la escuelita bíblica de vacaciones. Es por ellas que muchos, y mujeres y madres, es por ellas que muchos van a llegar a la gloria. Y el punto entonces, el apóstol no denigra a las mujeres, todo lo contrario, las exalta en este pasaje. Él no es un machista, él reconoce que en Cristo, en cuanto al espiritual, todos somos iguales. Lean conmigo Gálatas capítulo 3, nos dice él en el versículo 26. Gálatas capítulo 3 y el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volviendo a nuestro pasaje, ahora notemos las preguntas retóricas de los siguientes versículos. En 1 Corintios 11, tenemos la primera en el versículo 13. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, para entender estos versículos tenemos que saber que es una pregunta retórica. Pregunta retórica es la que se hace para recalcar la respuesta. La respuesta es obvia, la respuesta es conocida. La persona que pregunta no lo hace porque no sabe la respuesta, sino porque sabe la respuesta. Vamos a suponer que vas a una nevería, te lleva tu papá o tu tío favorito, tu tía favorita, y en esta nevería hay unas 100 nieves de sabores, de 100 sabores de nieves de garrafa, todas de agua. Tú puedes comer cualquiera de estas nieves y tú te sientas mientras que tu papá, tu pariente, está hablando con el demostrador. Y luego tu papá te pregunta, ¿verdad que quieres una nieve? Y ya saben la respuesta. Pero está haciendo la pregunta para enfatizar que tú realmente sí quieres una nieve. Es una pregunta retórica. Ya sabe que quieres una. Pero te pregunta para que tú digas y recalque en sí la respuesta, que está desesperado por esa nieve. En nuestro texto del versículo 13, el apóstol no está diciendo, Ustedes mismos juzguen si la mujer puede orar a Dios sin cubrirse la cabeza. No está diciendo eso. Nosotros no decidimos o juzgamos cómo debemos orar a Dios, cómo debemos adorar a Dios. Dios es el que decide eso y nos explica en su palabra. Pero la pregunta es retórica. Es obvio que no es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Bueno, en el siguiente versículo tenemos otra pregunta retórica. Ahora, el apóstol usa la naturaleza como una ilustración de lo que viene diciendo, versículo 14 y versículo 15. La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Claro que la naturaleza nos enseña que los hombres no debemos dejarnos crecer el cabello. A través de toda la historia, ha sido la costumbre que los hombres lo traigan corto. Yo sé, ha habido ciertos casos cuando algunos se lo han dejado crecer, aún ciertas tribus. Pero tales casos son anormales, no conforme a la naturaleza. Los hippies no eran gente normal. La naturaleza, la historia, la costumbre de la humanidad también nos enseña que a las mujeres les es honroso dejarse crecer el cabello. O como dice una versión más literal, ¿no se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? La respuesta es obvia. Son preguntas retóricas. ¡Claro! ¿Qué sería deshonroso, vergonzoso para la mujer cortarse el cabello, tener un peinado como un hombre, andar rapada? Su cabello es su gloria. Y nos explica por qué. Porque nos dice el versículo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Es decir, la naturaleza misma a diario bajo el templo del cielo les ha dado un velo natural. No que el cabello sea el velo para los cultos en la iglesia. Si así fuera, hubiera sido suficiente para el apóstol decir y escribir, las mujeres no deben de cortarse el pelo, y eso hubiera sido lo suficiente. Y si así fuera también, el versículo 6 fuera absurdo, vean el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, es decir, no tiene velo, que se corte también el cabello, que se corte también el velo. Es absurdo, todo este pasaje es absurdo si el cabello es el velo para la iglesia. Y la implicación también, por supuesto, es si el pelo es el velo y los hombres deben de traer la cabeza descubierta, entonces todos los hombres deben de andar calvos, ¿verdad? Si el pelo es el velo y los hombres deben de andar sin cubierta, sin velo, entonces todos los hombres debemos de ser, como dije esta mañana, calvinistas. Debemos ser calvos, ¿verdad? Por supuesto que no, eso es absurdo, totalmente absurdo. Para mí es curioso también que la mayoría de los que alegan, ¿verdad?, que el cabello es el velo de la mujer, tienen mujeres con cabello corto. Si creen eso, los hermanos deberían de hacer que sus esposas dejaran crecer su cabello y se hagan, ¿verdad?, sus chongos y sus molotes y sus trenzas largas. Bueno, eso es otra cosa. A lo último, el apóstol sabe que algunos van a discutir esto, que no lo van a creer y que van a ser contenciosos. Y nos advierte en el versículo 16, aquí tenemos la conclusión. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Contencioso, ¿qué es eso? El diccionario dice que contenciosos son los que por costumbre disputan o contradicen lo que otros afirman. Hay que pensar en esto. Discutir, disputar, contradecir lo que Dios afirma es un gran pecado. Hay que tener mucho cuidado en este pasaje. Y conocemos, ¿verdad?, personas así. Les encanta pelear, se les encanta discutir y alegar por cualquier cosa, aún por cosas tan triviales. Les gusta que los demás reconozcan que ellos saben algo, que los demás reconozcan sus derechos, sus creencias. No costó 100 pesos. Costó 99 pesos y 99 centavos, no 100 pesos. No era colorado, era rojo. Por favor, Hay personas así, ¿verdad? Y aún puede ser que en las cosas de la cristiandad, personas que alegan, y a lo mejor usted tiene amigos así, que empiezan a negar, bueno, aunque nadie lo cree, yo esto es lo que creo, y el milenio va a suceder antes de la tribulación, y yo no puedo creer estas cosas, creo lo que yo creo. Yo creo en el día del Señor, yo me voy a decir de todas maneras, yo no puedo, lo que creo, y uno hasta, gracias, mal con permiso, ¿verdad? Eso no es de cristianos. Eso no es de cristianas. Santiago nos enseña el capítulo 3 y el versículo 13. Santiago capítulo 3 y el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, estemos en lo correcto. Aunque las otras personas no tengan la razón, aprendamos a ser humildes, a quedarnos callados, a no hacer valer nuestros derechos, pero en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. No vale discutir cosas, sobre todo de cosas que no estamos seguros que van a pasar o no en el futuro. No vale la pena aún discutir sobre cosas secundarias, ni aún teológicas como el calvinismo. Tales disputas no nos edifican en las cosas de Dios. Ahora sí, con mucho cuidado, escuchen por favor. En cierto sentido, no vale contender sobre el velo, ni aún sobre el bautismo. Porque Dios no nos envió a bautizar o a usar el velo, sino a predicar el Evangelio. Yo estoy seguro, segurísimo, que los ancianos y diáconos de esta iglesia no quieren que esta iglesia nada más sea conocida porque las mujeres usan el velo, sino que sea conocida porque aquí se predica, se cree y se vive el glorioso Evangelio de Cristo. ¿Amén, hermanos? De eso se trata realmente, a lo último, esta iglesia y lo que creemos respecto a este pasaje. El apóstol entonces dice, nosotros no somos contenciosos, y agrega, ni las iglesias de Dios. No sé a ustedes, pero esto me emocionó un poquito. Ni las iglesias de Dios. Es decir, Dios tiene sus iglesias. En todas partes del mundo, Dios tiene sus iglesias. Y es cierto, y a través de la historia podemos leer en Antioquía, en Roma, en Asia. Todas las iglesias estaban usando velo. Pero para mí lo que me emocionó es que Dios tiene a su pueblo. Dios tiene a hermanos, a su pueblo, a través de todo el mundo, los ha protegido y los ha cuidado. No somos los únicos. Por cierto, el apóstol Pedro, en una de sus consolaciones respecto a las cargas y pruebas que tenemos, menciona este elemento, este ingrediente para consolarnos. Él nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De mucha consolación saber que tenemos hermanos que oran por nosotros, que sufren como nosotros y que van a estar en el cielo con nosotros por la gracia de Dios. Dios tiene a su pueblo. Y aquí tenemos otra gran verdad en estas palabras, que la iglesia es de Dios. Las iglesias, no está hablando de una dominación aquí, pero está subrayando, es la iglesia de Dios. De Dios porque el Señor la compró con su propia sangre, nos dice Hechos capítulo 20 y versículo 28. Es de Dios porque Él la fundó, Él la cuida, Él la sustenta. Por lo tanto, entonces, hermanos, Él tiene todo el derecho de exigirnos la manera que a Él le agrada que le adoremos en su iglesia. Si somos su iglesia, no podemos agregarle o quitarle su palabra, sino hacer todo conforme a su voluntad. No podemos agregar tradiciones, quitarle o ponerle a la Biblia. Debemos de hacer conforme a su voluntad. Deuteronomio 12 y versículo 32. Conclusión entonces. Él quiere que oremos en su casa, debemos venir ahora. Él quiere que cantemos bendiciendo su nombre, debemos alabarle con todo el corazón, con la música que a Él le agrada. Él quiere que ofrendemos, debemos de ofrendar con alegría. Él quiere que leamos su palabra, que prediquemos su palabra, eso es lo que vamos a hacer en esta iglesia. Él quiere que los hombres no usen sombreros, cachuchas en los cultos, no las vamos a usar. Él quiere que las mujeres usen velo, lo vamos a usar. Es la iglesia de Dios, y todo lo que hagamos aquí lo debemos de hacer para su gloria. Muy bien, antes de la pruebita, ojalá que estén listos, unos comentarios prácticos. Número uno, enseñemos a nuestros hijos a ser varones que reflejen la imagen y gloria de Dios. Enseñemos a nuestros hijos varones a ser hombres que reflejen la imagen y gloria de Dios. Entonces, hay que enseñarles mucho sobre el carácter y las virtudes de nuestro Señor. Ser hombres de verdad es ser como Cristo. Número dos, enseñemos a nuestras hijas a ser mujeres que son la gloria del varón. Que aprendan a respetar a sus maridos, a sus superiores. Que aprendan su lugar en la creación. Y juzguen, por cierto, piensen, hermanos, padres, ¿a qué edad deben nuestras hijas comenzar a usar el velo? Les aviento ahí la pregunta. Hermanos solteros, cásense con una mujer con velo. Cásense en la boda, que su novia tenga velo. Y en la vida, que su mujer tenga velo. Que sea humilde. De por sí el matrimonio tiene tantas congojas, más, mucho más si la mujer es orgullosa, rebelde y rencillosa. Hermanas, cánsense con alguien cuya cabeza es Cristo. Que sea un hombre de verdad como Cristo. Que claramente esté bajo su autoridad, que tenga fiel comunión con Él. Y obviamente alguien bajo quienes ustedes se sientan a gusto estando bajo la cabeza de Él en su hogar. Número cuatro. Aprendamos nosotros mismos y enseñemos a nuestros hijos a no ser contenciosos. Que no sean respondones. Que no alegren. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y no quiere? No. Mucho cuidado. Ayúdenles con el ejemplo y con las escrituras a que respeten a las autoridades. Número 5. El velo en sí no es importante. Esto se trata de algo del corazón. Una mujer puede entrar aquí con un sombrero del tamaño de charro de esos grandototes o un velo de 15 metros de largo y no respetar la autoridad y ser una rencillosa en su corazón y no ser sumisa. De nada sirve tener un sombrero o un velo así. Y también, un hombre aquí puede entrar a la iglesia sin sombrero, pero por dentro ser un rebelde, no ser la imagen y la gloria de Dios, ser un orgulloso autoidólatra. Oremos para que Dios cambie nuestros corazones y siempre vivamos y adoremos sumisos a su voluntad. Muy bien, ahora sí, la pruebita. Vamos a terminar con una pruebita. Muy fácil el examen. Ustedes nada más tienen que contestar verdadero o falso. La vez pasada les pedí que no lo expresaran en voz alta. Ahora les voy a pedir que lo expresen en voz alta. Oye, no tengan miedo. Vamos a ver quién se saca todas bien. Número uno. Hicieron la tarea. Leyeron 1 Corintios 11, 1 a 16. ¿Verdadero o falso? Número dos. Según el pasaje, para que la mujer sea salva, tiene que usar el velo en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Este pasaje de 1 Corintios es muy machista, denigra a las mujeres. ¿Verdadero o falso? Falso. Es absolutamente imposible encontrar velos en las tiendas en nuestros días. ¿Verdadero o falso? Falso. Está la Lagunilla y la Parisina, pueden encontrar tela y cortarla y algo. A mí me gustan los mantillos, velos de Magdalena, ahí también es muy bonitos ahí. O en España le podemos encargar a nuestros hermanos fieles que nos manden muy bonitos los velos allá en España. Los hombres pueden usar sombrero en la iglesia y está limpio y es elegante. ¿Verdadero o falso? Falso. A través de toda la historia, Las mujeres cristianas se han cubierto la cabeza más o menos hasta los 1960. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Los velos o los sombreros son muy pesados y engorrosos. Es un gran sacrificio usarlos en la iglesia. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Solo debemos saludar a las hermanas que usan velo en la iglesia. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Tenemos que amonestar con bondad y sabiduría. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
No tenemos que cumplir las instrucciones apostólicas, puesto que son anticuadas. ¿Verdadero o falso?
Falso.
En este pasaje, el apóstol Pablo no menciona a Cristo para nada. ¿Verdadero o falso?
Totalmente falso. Comienza hablando de Cristo. Lo principal, dice él, que Cristo es la cabeza de todo varón.
Este es el punto principal de todo el pasaje. No es importante cómo vengamos vestidos a la iglesia. Lo importante es el corazón. ¿Verdadero o falso? No es importante cómo vengamos vestidos a la iglesia. Lo importante es el corazón. Las dos cosas son importantes según este pasaje. Claro, si alguna persona entra aquí y vestida mal, no la vamos a rechazar. Estamos aquí para predicar y que la persona escuche el Evangelio. Pero en la Biblia vemos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos que es importante cómo nos presentamos ante Dios. Tenemos que basar nuestros argumentos en la Biblia. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La naturaleza no nos enseña nada acerca de la gloria y la voluntad de Dios. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdadero o falso?
Viene directamente del libro de Santiago.
Les voy a dar un bonus, ¿verdad? Un extra. ¿Cómo se dice en español un extra? ¿Bonus? ¿Bono? Bueno. Muy bien, un punto extra. Realmente esto lo debí de haber dicho durante esta serie, no lo comenté. Muy importante el punto. La palabra varón, en este pasaje, viene de la raíz donde obtenemos la palabra Andrés. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Ahora, es un punto importante, lo debí de haber mencionado, porque aquí el apóstol Pablo no usa la palabra que normalmente significa hombre. Usa la palabra que significa varón, varonil. No se refiere a los esposos nada más y tampoco nada más a las mujeres casadas. Se refiere a todo varón y a toda mujer. Interesante que la palabra viene de la que ahora tenemos el nombre Andrés. Andrés. ¿Cuántos se sacaron todas bien? ¿Una mal? ¿Dos mal? ¿Tres mal?
Muy bien.
Esto creo que es una de las series más difíciles para mí. Creo que es un tema muy controversial en nuestros días, obviamente, en la cristiandad. Pero hermanos, si queremos ser cristianos bíblicos, estamos en una iglesia bíblica. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a cómo Dios quiere que le adoremos. Amén. Hemos de humillarnos y obedecer a Dios. A lo último, eso es la cristiandad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Reconocemos que Él está sobre nosotros. Nos guía, nos edifica, nos supervisa, controla todas las cosas para el beneficio de la iglesia y de la gloria de Dios. Pedimos ahora, Señor, como iglesia y confesamos, no hacemos muchas cosas y hemos fallado en muchas cosas, en las cuales debemos de obedecerte. Como padres, en nuestras familias, como ancianos, como diáconos, como miembros de esta iglesia, no hemos evangelizado, no hemos ofrendado, no nos hemos comportado, conducido en tu iglesia como debemos. En paciencia de nosotros. Damos gracias que tú nos perdonas todo en Cristo. Damos gracias que tú nos aceptas en el amado. Damos gracias que nos podemos acercar a ti por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Como iglesia sabemos que vamos a llegar al cielo, no por nuestros méritos o nuestras obras o cómo nos vestimos, pero por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él es toda nuestra esperanza de salvación y vida eterna. Ahora, Señor, bendícenos. Bendice a la iglesia bíblica Monte Ored. Bendice, Señor, sobre todo a nuestros hijos. Que ellos vean el ejemplo
las virtudes de Cristo en nosotros. Bendícenos, Señor, con salvación. Bendice a nuestros misioneros. Que se extienda tu reino, Señor. Bendice a David, Josué y Oriana en estos días al comenzar esta nueva etapa en su vida. Pedimos por las demás personas que han salido de entre nosotros. Bendícelas, Señor, y cuídalas de todo mal. En Cristo y para su gloria nada más. Amén.